desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados.
Siendo luz para todos los hombres.
La paz de Jesús sea con ustedes, queridos oyentes. Damos gloria a nuestro Padre del Cielo que nos da la oportunidad nuevamente de encontrarnos con ustedes. Saludamos a aquellos oyentes de Radio Católica Mundial, también a nuestros queridos oyentes a través de YouTube. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, Ciudad de Cali, en este espacio de
Conectados en Familia. Conectados
en Familia. Siendo luz para todos los hombres.
Bueno, hoy con ustedes estamos la hermana María Martina
y la hermana Mónica María.
Damos la bienvenida a quienes se conectan por primera vez a este programa radial y con nosotros, pues estamos esperando que este programa sea de mucha bendición para sus vidas y pues también es hora de unirnos a toda nuestra familia. Comencemos.
Es hora de comenzar. Hora de comenzar. Estamos conectados.
Bueno, les quede fácil disponer su cuerpo, su corazón, cerrar los ojitos, pues si están manejando o haciendo una actividad que se los impide, pues no pasa nada, solo es disponer el corazón para que entremos en este espacio de oración con nuestro Padre del Cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre bondad, te damos gracias por el don de la vida, te damos gracias por cada uno de nuestros oyentes, aquellos que nos acompañan en esta ocasión. Concédenos sentirnos amados por ti, Señor. Concédenos sentir la alegría de que estamos cumpliendo tu voluntad. Rogamos nos concedas el don de la sanación física y espiritual. En especial rogamos por nuestros hermanos que en este momento nos escuchan y tienen alguna dificultad física, espiritual, algún dolor, ya sea ellos, sus familiares. También te pedimos, Señor, que nos concedas ser dóciles para dejarnos guiar conforme a tu voluntad. Utilízanos para ser instrumentos de bendición para nuestros hermanos. Y si es necesario, Señor, corrígenos y concédenos la confianza de saber que si nos corriges es porque nos amas. Suplicamos al Divino Espíritu de Dios que nos acompañe en este programa, acompañe a nuestros hermanos oyentes, para que nos formemos en nuestra fe y aprendamos cómo amarte más, Señor, y cómo hacerte amar. Pedimos la asistencia de María Santísima y nuestros santos ángeles custodios. María, hija predilecta del Padre,
ruega por nosotros. Amén.
Tu batería está cargando. No te desconectes.
Bueno, queridos hermanos, a lo largo de esta semana hemos aprendido mucho, ¿no?
Así es.
Gracias a el amor del Señor hemos aprendido cómo poderlo adorar de mejor manera en la Sagrada Eucaristía, cómo valorar su presencia, su cuerpo, sangre, alma y divinidad en ese pedacito de pan, cómo humildemente Él se esconde ahí, ¿no? Y lo que dice la Iglesia de la Sagrada Eucaristía en las Sagradas Escrituras también. Hemos visto cómo en la celebración de la Santa Misa nosotros obtenemos ese medio para santificarnos, porque es ahí en la Santa Misa donde nosotros podemos comulgar, es decir, podemos participar del banquete celestial, del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. También hemos visto que muchas personas por incredulidad y por su falta de fe, por su falta de conocimiento, por su falta también de apertura de corazón, se cierran a ese hermoso milagro que es pues la presencia viva de Jesús. Uh-huh. Y muchos otros también que, aparte de que se cierran, causan muchos males, como los sacrilegios y los ultrajes que de los cuales habíamos hablado anteriormente.
Uh-huh. Y ayer, hermana Martina, hablamos con nuestros oyentes, le hacíamos unas invitaciones a que investigaran y leyeran un documento que sacó nuestra iglesia que se llama Redemption Sacramentum. Y ahí les invitábamos a que conociéramos las formas en que se puede reparar esos abusos que recibe Jesús en el Santísimo Sacramento. A los que tal vez no tuvieron la oportunidad de escuchar el programa del día de ayer, les invitamos a buscar en nuestro en el podcast de EWTN, ahí pueden encontrarlo para que se desatrasen y sepan cómo tener esas herramientas, o sea, porque nadie ama lo que no conoce, y si no conocemos las maneras en que podemos reparar el corazón de Jesús que está ultrajado en el Santísimo Sacramento, tal vez no vamos a tener conciencia de cómo realmente hacer sentir a nuestro Señor que estamos con Él, que Él no está solo, que tiene a sus hijos.
Qué bonito, hermana. Y por eso, pues, el programa de hoy es una continuación. Y ya que no pudimos abarcar el día de ayer a fondo el tema de reparación a lo sagrado, el día de hoy hablaremos sobre reparación y actos de amor. Escuchemos la frase de nuestra espiritualidad para que nos ayude a adentrar un poco más en este tema.
Conéctate con este pensamiento.
Mientras más honre el nombre de Dios, Dios honrará el mío.
Efectivamente, hermana Martina y queridos oyentes, dice Jesús en el Evangelio: por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Fuerte, ¿verdad?
Muy fuerte, porque es que si nos ponemos a pensar, hasta este momento en nuestra vida, ¿cuántas veces nosotros hemos aceptado la presencia de Jesús en la Sagrada Eucaristía y cuántas veces nosotros la hemos negado por una falta de fe, porque sí, se me doblegó la fe por tal dificultad, estoy pasando por un momento de tempestad y yo dije, no, Señor, yo creo que tú no estás ahí? Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos negado el nombre de nuestro Señor, el nombre de Jesús? Y pues, pongamos un ejemplo súper súper práctico. A ver, ¿a cuántos de los oyentes les da pena tener una cruz en la mano o tener un rosario en la mano? Sí, porque nosotros ahorita hablamos de cosas un poquito más de teología, en un poquito más de profundidad cuando hablamos de la presencia de Jesús. Pero podemos hablar de cosas más básicas como el portar un signo como católico, que me da pena, ¿no? Que yo no quiero ponerme esa camiseta porque es que hay una frase de la iglesia. Entonces, ¿cuántas veces hacemos eso nosotros? A ver.
Uh-huh. A veces es muy fácil decir, no, yo soy católico, hermanita, yo voy a misa los domingos, pero cuando en el trabajo tenemos, digamos, un ambiente un poco pesado con la fe, si hacen un comentario respecto a la fe, yo callo. Mm. Si hacen un chiste de doble sentido que tenga que ver algo referente a mi fe, callo. Entonces ahí hay una incoherencia, ¿no? Entonces hay que pedirle al Señor el ser y parecer.
Y también como esa transparencia, porque si en mi ser, en mi corazón está Jesús palpitando y el amor de Jesús está que me rodea y me inflama inmensamente el corazón, ¿por qué yo no ser transparente para que otros también puedan experimentar eso que Jesús me hace experimentar a mí?
Así es, entonces vamos a retomar como esa palabrita de por qué reparar y qué es reparar. Entonces, reparar es restaurar, ¿sí? Es recuperar o volver a poner algo en el estado en que se encontraba antes. Ya que, pues, si algo se ha deteriorado o ha sufrido algún perjuicio, pues tiene el derecho de regresar a su estado inicial. Entonces, hermanos, cada vez que ofendemos a alguien, o sea, nuestra relación común con las personas, ya sea por el acto que tenemos con esa persona, no sé, una dificultad, una palabra fuerte, un gesto ofensivo, esa persona se puede sentir menospreciada, humillada o inclusive pues insultada. Ahí es cuando decimos, la víctima de una ofensa percibe que su amor propio o su dignidad es herida, ya que por alguien o algo que ha faltado a su dignidad como persona.
Uh-huh. Sí, podemos verlo también en ejemplos muy prácticos. Un niño está jugando y se le rompe un jarrón o uh-huh. se le rompe un pocillo o una taza. Para reparar trata de arreglarlo y el reparar es como remendarlo. Sí, no va a quedar igual, no va a quedar de la misma manera, pero eso de eso se habla la reparación, ¿sí? Es como tratar de recompensar por la pérdida sufrida o los daños causados por una mala acción.
Así es. Decíamos ayer también, hermanos, que los actos de reparación son actos de misericordia, ¿sí? Y amor, pidiendo a Dios el perdón de los pecados por los ultrajes cometidos por aquellas personas que hayan ofendido o que yo mismo he ofendido, ¿sí? Y es tener la conciencia de la sacralidad de la Santa Eucaristía, ¿sí? Deseando que, ya sea porque yo haya cometido un ultraje, deseando el perdón del Señor y diciendo, Señor, yo reparo por este acto que hice. O conozco, cuando a veces escuchamos tristes noticias de que alguien robó un copón con las sagradas formas, ¿cuál debe ser mi actitud? De pedirle al Señor que le conceda la conversión y la salvación a aquellas personas que hicieron la ofensa. Porque recordemos, lo hablábamos con la hermana Martina antes del programa, queridos oyentes, que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Entonces mi actitud no debe ser, que Dios los castigue por ese mal que han hecho, es que no tienen perdón de Dios. No, esa no debe ser la actitud nuestra. Sí, me debe doler y debe haber una cierta indignación. Sí, como cuando, digamos, nuestro Señor se indignó al ver que habían vuelto la casa de su padre en una casa de ventas, un comercio, pero era como una santa ira. En nuestro caso debe ser esa indignación, pero no llevarme a decir, no, que los castiguen a los que hacen eso, que Dios no tiene perdón de esas personas. No, a la hoguera, pues no. Tenemos es que pensar, Señor, ten misericordia de estas personas, porque si hacen eso es porque desconocen quién está ahí en la Eucaristía. Señor, ruego para que ellos te conozcan un día y a través de ese ultraje que hicieron, reciban la gracia de la conversión.
Y que lo amen también, porque quién quita, y o sea, lo pueden conocer, o sea, es, por eso es que también cogen la presencia de
claro,
Jesús en la Eucaristía.
Saben el poder,
entonces no reconocen que Jesús vino a salvarnos, a redimirnos, y que pues Él es nuestro Dios. Y así como tú decías, podemos caer en un extremo de que los castiguen y que acaben con todos aquellos que cometen sacrilegios. También podemos llegar al otro extremo de decir, ay no, Señor, tú eres tan bueno, perdónalos. Solo perdónalos y sin hacer ningún tipo de reparación. No se trata de eso, porque es que todo buen padre corrige, sí, y nosotros recordamos nuestra vivencia con nuestros propios papás. Cuando nosotros hacemos algo malo, y si tú, el que me estás escuchando, o la persona que me estás escuchando es mamá o es papá, sabe con certeza que para poder educar de la mejor manera hay que corregir. Los hijos no se les da todo porque sí, no se les pasa las travesuras porque sí, no. Dios como buen padre nos corrige, y por eso en ese acto de reparación de nuestros males, Dios no simplemente nos perdona ya, sino que nuestra fe nos enseña que el hombre, pues desde el principio cayó por el pecado de un estado de gracia a la muerte. Entonces, ¿qué pasó? Vino Jesús con su pasión y muerte, y su resurrección nos redimió y salvó nuestras almas. Pero Jesús, o sea, es el restaurador, ¿sí? Es la persona que vino y dio por nosotros su vida y reparó por nuestras ofensas causadas. Es decir, no es que Dios nos perdonó así porque sí por nuestro pecado, sino que hubo una persona, en este caso, que fue Jesús, quien pagó la deuda de nuestros pecados. Pero asimismo, o sea, Dios se valió de eso para perdonarnos.
Es que uno podría pensar, hermana Martina, y les pregunto a ustedes, queridos oyentes, pues, ¿por qué no simplemente el Señor nos perdonó y ya? O sea, después de la caída de Adán y Eva, ¿por qué no nos perdonó y ya? ¿Por qué toda la necesidad de esto? Gratuitamente, el Señor sí nos perdona las ofensas que cometemos, pero en su divina providencia era necesario, lo juzgó así bien, que hubiera esa reparación por las injurias del hombre hacia Él, que era lo mejor para la educación humana. Pues ya que nuestras malas acciones, hermanos, necesitaban esa desagravio, o sea, que necesariamente tuviera el desagravio, porque era la forma más, digamos, educativa, pedagógica de nuestro Señor, de hacernos consciente de las implicaciones y consecuencias de nuestros actos. Ahorita recordábamos, y se lo compartimos a ustedes, queridos oyentes, con nuestra hermana Martina, que cuando uno ve la relación, digamos, de los padres con sus hijos, que debería ser pues lo ordinario, que hay casos extraordinarios, no es lo mismo que una mamá le diga a su hijo con cólera, con rabia, hizo algo, una travesura o hizo algo muy fuerte, y de una le castiga, pero no le dice el por qué lo está castigando, qué ocasionó ese acto que hizo. Y recordamos, por ejemplo, la hermana Martina, pues tiene sobrinos y también la experiencia con su mamá en su misma relación, porque tiene varios hermanos. Yo solo tengo un hermano, ¿tú tienes cuántos?
Nosotros somos 5, tengo 4 hermanos.
Vale, tiene varios. Entonces me daba risa, pero me parecía también muy pedagógico en la manera como la mamá de nuestra hermana Martina buscaba hacerles entender ciertos actos que hacían mal y cómo tenía una pedagogía para enseñarles cómo debían reparar eso. Cuéntanos un poco.
Bueno, pues nosotros por lo general, como éramos pequeños los últimos, comenzábamos a pelearnos entre nosotros, lo típico entre hermanos a veces. Entonces lo que hacía mi mami para que nosotros captáramos que pues estábamos peleando y somos hermanos y que eso no debe ser, nos amarraba y nosotros le decimos así, en un lenguaje familiar.
Mi hermana es de Ecuador, entonces.
Nos amarraba pancita con pancita, entonces nos ponía frente a frente y lo que hacía ella era como una reflexión, mira, es tu hermano, ¿qué pasa si tu hermano se va a morir mañana? ¿Qué pasa si ya no lo ves el día de mañana? Entonces dile que lo amas y así eran cosas que nos llevaban a la reflexión. Y claro, pues eso de una u otra manera hacía que reparemos por las peleadas que nos dábamos.
Es tan bonito eso, hermana Martina, porque digamos como que lo podríamos aterrizar de esa manera. Así quiere Dios con nosotros. O sea, busca que haya esa reparación para hacernos consciente de que todo acto bueno tiene una implicación, pero que todo acto malo también.
Sí, claro, las causas y los efectos, definitivamente. En el caso de que nosotros estamos hablando de la redención y cómo pues Jesús vino, lo dice Efesios en el capítulo 1, versículo 7. En él tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia. Jesucristo vino y expió nuestra desobediencia y pecado. Así hizo reparación a la majestad de Dios, que estaba ofendida por nuestra maldad. Pues un pecado tan grande debía ser reparado por Dios mismo. Sí, entonces por eso Jesucristo se ofrece en reparación.
Mire, quiero compartirles algo hermoso, un pequeño extracto que leí de unas homilías de San Gregorio Nacianceno. Dice que en cierto momento, bueno, él nos habla más como del aspecto de esto de la reparación y el que nuestro Señor ofrece su sangre en reparación por nuestros pecados, y él dice, ¿A quién ofreció el Señor su sangre? Entonces responde, el Padre no quería la sangre del Hijo, el Padre no es cruel, no es necesario atribuir esto a la voluntad del Padre, pero a la historia lo exigía. Lo exigían la necesidad y los desequilibrios de la historia. Se debía entrar en esos desequilibrios y recrear aquí el verdadero equilibrio.
Qué bonito, porque es justamente lo que hizo Jesús. Sí, Jesús amando tanto al Padre y viendo cuánto dolor nosotros, sus hijos, le causábamos al Padre, dijo no. O sea, yo quiero terminar con eso y yo voy a formar esa alianza, esa unión. Voy a hacer ese medio para que el Padre y sus hijos puedan estar nuevamente gozando y disfrutando de la presencia de mutua. Entonces Jesús vino a reparar. Dentro de esa reparación, que pues fue también una exigencia, Dios mismo con su amor se entrega. Y pues el comprender en la reparación no es una exigencia de Dios porque sea malo, intolerante, como lo estábamos hablando, sino porque existe la justicia, si es necesario una reparación frente a la justicia de Dios, que es la que equilibra el bien y el mal, y porque a través de la reparación incluso podemos aportar más amor para vencer la oscuridad.
Hermana Martina, mira que acá en el YouTube de Comunicadoras Eucarísticas tenemos una pregunta de nuestros oyentes, se llama José Morales, que lo saludamos, dice... Cuando daño a mi esposa, ¿también daño su alma? Bueno, es que cuando haces esa pregunta, no sabemos específicamente a qué te refieres, pero recordemos que mi hermana, o sea, yo acá al lado tengo a mi hermana Martina, ella es templo del Espíritu Santo, es hija de Dios. Nuestro Señor murió por ella, entregó su sangre, ya vale el precio de la sangre de Cristo. Yo debo tener mucha conciencia de que la dignidad que yo tengo de hija de Dios la tiene también mi hermana. Y aunque hay dificultades, por eso, hablando respecto al tema, si yo hago un acto que va a ofender a mi hermana y la va a herir, necesariamente, o sea, debo buscar reparar. Y es que no solamente en lo externo la estoy hiriendo, sino que ella tiene un alma y es hija de Dios, y nosotros sentimos tanto en el cuerpo como en el alma, ¿no? Hay una unión. Entonces, claro, si yo ofendo a mi hermana, pues no es que, digamos, yo pueda atacar directamente su alma y que, digamos, pueda, ¿cómo decirlo? Quitarle esa dignidad de hijo de Dios, no, pero voy a lastimar esa dignidad de hija de Dios. Me refiero a una relación de esposos. Cuando un esposo no tiene esa conciencia de que, lo dice de San Pablo, ¿no? Que los maridos cuiden a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Entonces imagínate.
Y es tan bonito tocar este tema porque es que la familia es el centro de la sociedad. Y cuántas cosas, cuántos problemas, dificultades y lo que estamos hablando de a veces muchos malentendidos o discusiones se producen dentro de un hogar. Y muchos de ellos no son solucionados como se deben. Y se crean heridas que desde pequeños los niños lo tienen hasta grandes. Y esto hay que buscarle una solución y también hay que trabajarlo porque eso es un trabajo de toda la familia. Cuando tú preguntas, José, es el nombre, cuando tú preguntas, José, eso, pues está bien la pregunta porque de una u otra manera ya el corazón, o sea, tu misma conciencia te está diciendo, oye, aquí pasa algo. Sí. Y eso está muy bien, está muy lindo, ¿sí? Pero hay que seguir, ¿sí? O sea, ¿Qué es lo primero que nosotros debemos considerar para poder reparar cuando, yo cometo una ofensa a alguien? En el caso, digamos, si Mónica comete una ofensa contra mí, pues lo primero, o yo cometo una ofensa contra un hermano, lo primero que debo hacer es pedir perdón. Esa es la mejor manera de reparación. Y muchas veces cuando nosotros nos confesamos de que hemos ofendido a alguien, el sacerdote mismo dice, vaya y pídale disculpas si hay la posibilidad. Entonces, o sea, lo primero que uno tiene que hacer es aceptar que uno ha cometido el error y pedir disculpas, porque, o sea, lo más difícil creo que es eso, porque dicen, no, aquí hago como si nada, no pasó nada y todos nos olvidamos de todo, pero no se trata de eso, porque nosotros somos integrales, sí, o sea, es cuerpo y el espíritu, o sea, nuestra alma que está ahí, y si lastimamos algo de nosotros, se lastima todo.
Sí, entonces...
Y aparte de eso, perdóname, y aparte de eso, no únicamente nuestro cuerpo que es templo de Cristo, nosotros formamos parte del cuerpo místico de Dios, entonces cuando lastimamos o ofendemos a alguno de nuestros hermanos, también estamos lastimando al mismo Cristo.
Entonces es necesario tener la conciencia y pedir misericordia al Señor. Uh-huh. Sí, y si de pronto es una dificultad muy grande, buscar ayuda externa, digamos un sacerdote en acompañamiento espiritual, terapia familiar, o sea, no hay que ahogarnos solos, recordemos que sí, el Señor puede hacer grandes milagros en nuestra vida a través de la oración, pero a veces Él usa otras mediaciones, porque no es solo, si el Señor puso esos dones en ciertas personas de psicólogos, los mismos sacerdotes, es porque Él quiere también que nos ayudemos de ellos. Entonces, José, no como cerrarse esa opción de tal vez buscar también ayuda, una terapia familiar, una dirección espiritual, para que te vayan acompañando en tal vez eso que se está viviendo, ¿no? Pero ya empezar con el deseo de preguntarse eso, como lo decía la hermana Martínez, porque ya uno dice, bueno, algo está pasando, tengo que cambiar.
Y tomar, y lo bonito también aquí es tomar el ejemplo de Jesús. Jesús se ofreció en reparación por nosotros. Entonces, cada vez que nosotros vayamos a hacer algún tipo de reparación, pues unámonos a Jesús, porque pues nuestro mérito es mucho mayor unido al de Jesús.
Así es. Entonces, vamos a continuar con nuestro tema después de la respuesta a esta pregunta. Hablamos respecto a la digamos, explicación que nos dabas de esta frase. Qué bonito decir, pues, que vamos a tomar como la fuerza para que todos nuestros actos unidos al sacrificio de Jesús en la cruz pueda ser realmente desagravio al corazón de Dios. O sea, realmente nuestro Padre del Cielo pueda sentir que no tiene hijos indiferentes. Porque cuando uno ama a una persona, hermana Martina, si nos ponemos, siempre no lo decía así nuestro Padre Fundador, el Padre Antonio Lutens, Dios es sensible a nuestro amor. Creo que el daño más grande que nos podemos hacer es pensar que Dios es indiferente a lo que yo pueda hacer, tanto bueno como malo. Uh-huh. Dios es Dios y Él no necesita nada de mí, eso es una realidad, o si no, no sería Dios.
Claro.
Pero Dios, por exceso de amor, quiso crearme, porque Él no tenía necesidad de crearme, independiente de las circunstancias familiares que dieron pues que yo naciera. Pero ante todo, yo estaba en el pensamiento de Dios, soy un sueño de Dios. Entonces Dios me ama como su hijo y es algo que nos tenemos que hacer muy conscientes, hermanos, y repetirnos, no dejarnos engañar por el mismo, ya sean nuestras heridas o el entorno o el mismo demonio, ¿sí? Que busca separarnos de esa relación con Dios y decir, Dios arriba y yo acá, Dios es indiferente a lo que me pase o Dios es indiferente a lo que pase en la humanidad. No es así, hermanos, Dios es sensible a nuestro amor. Como es sensible a nuestro amor, Él quiere tener adoradores en espíritu y en verdad, quiere hijos que le den gloria, que le amen. Si hay muchos hijos que no lo conocen, pues si yo que estoy en este deseo de conocerlo, pues bueno, Señor, acá soy yo. Heme aquí, o sea, siente mi consuelo, siente mi amor. Tal vez muy imperfecto, pero acá estoy, Señor. Deberíamos como hacernos muy conscientes de eso, ¿no? No dejarnos llevar de que no, Dios es Dios lejano y no se ocupa de lo que sea bien que yo haga o sea mal, ¿no? Pues Dios no le interesa. Como cuando uno en el colegio leía la mitología griega, que veía estos dioses, o que necesitaban sí o sí que le adoraran, les hicieran sacrificios para ellos sobrevivir, pero que a la vez eran muy indiferentes a lo que pudieran sentir sus servidores, ¿sí? No, Dios no es así, Dios es un Dios cercano, es muy cercano.
Es muy hermoso lo que dices, hermana. Entonces, vale comenzar a reflexionar un poquito más acerca de cómo nos acercamos más a Dios, cómo acogemos su amor, cómo confiamos más en lo que Él nos pide. Y pues, para poder reflexionar un poquito más, ¿qué te parece si pasamos a nuestra siguiente sección del Viviendo el Hoy?
Conéctate con nuestra iglesia.
Con la realidad del mundo.
Con nuestros hermanos, necesitados.
Conéctate con verdadera caridad fraterna. Caridad fraterna. Estamos en
Viviendo el Hoy.
Conectados.
Bueno, queridos oyentes, entonces antes de empezar nuestro Viviéndolo Hoy, vamos a saludar a todos aquellos que nos se conectan con nosotros a través de Facebook, de Radio Católica Mundial, de YouTube de Comunicadoras, y vamos a saludar a nuestros queridos amigos a través de Facebook.
Saludamos a Blanca Vélez, Juan Ríos, Katy Medina, Andrea Melendres, Blanca Vázquez, Guadalupe Alonso, Roxana Mondragón, Jorge Melgoza, Carla Matute, Lorena González y a todos los que se encuentran conectados a través de esta red.
Y saludamos a aquellos que están a través de YouTube de Comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial. Saludamos a Ricardo, a José, a Flor, a José, a Marisela, a Flora Tatiana, a Samira, a Carmen Galindo. Gracias por su compañía en este programa y también pedimos por estas intenciones.
Pedimos por la salud de Cristóbal, que lucha con un cáncer, para que pues el Señor le conceda la fortaleza y le conceda esa bendición de estar sano. Saludos también para todas las personas que nos escuchan desde Argentina, desde Chihuahua, México y pues desde aquí de nuestra patria Colombia.
Bueno, ahí se acabó de conectar o mandar un comentario Laura Murcia y Dulce Miriam y todos aquellos que no nos hacen comentarios, pero sabemos que están ahí acompañándonos a través de este espacio de formación. Recuerden, la idea es que ustedes también puedan compartir estos programas para que no solo ustedes se formen, sino que muchas personas también se puedan formar, porque amando más nuestra iglesia y dando razón de nuestra fe, podemos hacer que nuestro Señor sea conocido y amado. Ahora sí vamos con nuestro Viviéndolo Hoy. Entonces, hermana Martina y queridos oyentes, sabemos que estamos en un año muy especial, ¿no? Que es el jubileo de la esperanza, uh-huh, que nos ha invitado nuestro Papa Francisco, por quien oramos para su pronta recuperación. Y todo este jubileo se ha desglosado como de diferentes públicos, ¿no? Hace poco pasamos un jubileo que es el jubileo de los artistas y me parece algo hermoso, quiero compartir con ustedes y quiero también hacerles la invitación a que estén pues como muy pendientes de todo este tiempo jubilar, porque fuera de lo que ya hemos hablado en otros programas, de que obtenemos muchas indulgencias tanto para nosotros como para las almas que deseamos, almas del purgatorio, también hay algo muy especial de que el Papa ha querido como centrarse. Hace poco también fue el jubileo de las Fuerzas Armadas y es hermoso ver cómo el Papa, que es la cabeza de la Iglesia, nos va acomodando esas catequesis para formarnos en diferentes temas y saber cómo la esperanza está muy, digamos, incisiva en estos públicos particulares. Él ha hablado algo hermoso refiriéndose a los artistas de toda clase. Y decía, se los quiero leer, decía: el arte no es un lujo, sino una necesidad del espíritu, no es huida, sino responsabilidad, invitación a la acción, llamada, grito. Y decía, los artistas están invitados a construir puentes, a crear espacios de encuentro y de diálogo, a iluminar las mentes y encender los corazones.
Qué hermoso lo que nuestro Santo Padre nos comparte acerca del arte. Y es que, como vemos, o sea, todo proviene de Dios. Y pues el arte también es un, ajá, don que Dios mismo lo da. Y como Dios mismo lo da, a Él debe retornar, ajá, para su mayor gloria. Y pues muchas personas, o sea, nosotros tenemos de todo un poco, pero hay muchas personas que son muy creativas en esta parte del arte. Qué bonito es que nos podamos unir, ¿sí? Unir fuerzas, o que aquellas personas que trabajan de manera más incisiva en esta sección del arte puedan hacer cosas como para acercar su corazón a Dios, y no únicamente su corazón, sino el corazón de todos su prójimo, sus hermanos.
Claro, porque es que si nos ponemos, y el Papa lo decía en esas palabras, que el arte es un don del Espíritu Santo, uh-huh, o sea, como esa creatividad. Porque ¿quién sino el Espíritu Santo que da tantos carismas y dones, uh-huh, en la Iglesia? Sí, tanto a creyentes como no creyentes. Entonces es tan bonito poder percibir que el arte es necesario, porque yo no he tenido la oportunidad de ir a Roma, sí, uh-huh, pero pues a las que he escuchado que han ido, ven toda la majestad de muchas, ya sea cuadros, imágenes, que le hablan mucho de Dios. Entonces es tan bonito poder decir, si tú que nos estás escuchando tienes un don particular, saber que ese don Dios confía que lo puedas utilizar para que Él sea conocido y amado. Sí, que no es casualidad, porque justo el Papa decía también algo lindo de que, haciendo alusión de que el arte debe llevarnos a la esperanza, ¿no? Ahorita tan necesario, y por eso es muy providencial que el Papa haya querido que este año jubilar se haya dedicado a la esperanza, porque ahorita en el mundo en que vivimos, con tantas dificultades, tantas guerras, tantas divisiones, la esperanza es lo que se está perdiendo.
Yo creo que también es una invitación para salir de uno mismo, porque uno solo piensa, o sea, y nos ha pasado a todos, muchas veces nosotros pensamos solo en nuestros negocios, en nuestros proyectos, en nuestros planes, en nuestros sueños, pero ¿cuántas veces nos dedicamos un pequeño espacio a pensar en el prójimo? Y el hablar de la esperanza no únicamente me involucra a mí, sí, mi esperanza, no, es hablar de mi hermano y de la esperanza que él debe tener en ese momento, en esa prueba, en ese sufrimiento, y tal vez, o sea, a través de lo que yo hago. Ahorita sí estamos hablando del arte específicamente, pero puede que tú trabajes en un negocio, puede que seas empresario, puede que seas agricultor, puede que seas un conductor, donde tú te desenvuelvas. Dios nos llama a todos a ofrecernos para el otro, ¿sí? A hacer ese instrumento, ese regalo para el otro y llevarle esa esperanza que él mismo nos está pidiendo.
Así es, total. Y tan bonito poder, si el que nos está escuchando en este momento tiene un don particular, ya sea algo del arte, ya sea la música, pedirle mucho al Señor como la sabiduría para responder a ese llamado, porque si Dios nos da un don específico, uh-huh, es porque espera, como cuando uno lee el Evangelio, uh-huh, ¿sí? Que daba los talentos, el Señor tiene una esperanza con esos talentos. Entonces, tú que me estás oyendo, querido hermano, ya sea que tengas un don, por muy pequeño que creas, Dios tiene esperanza en ti. Quiere que ese don particular que tienes no solo sea un beneficio para ti, sino para muchas personas, tanto los cercanos como los lejanos.
Y sabes que, ten la seguridad, ten la certeza de que va a ser la felicidad más grande que tengas cuando tú compartas ese don. Porque como lo hemos escuchado, hay mayor alegría en dar que en recibir. Entonces, el Señor no se deja ganar en generosidad, y cuando ve en nosotros un corazón generoso, el Señor se desborda completamente en más gracias y bendiciones para el alma.
Así es, y bueno, con esta invitación ha sido nuestro Viviendo el Hoy.
Seguimos conectados, seguimos conectados.
Así es, seguimos conectados, queridos oyentes, en este programa en que estamos en la temporada Sacramento del Amor. Y el tema de hoy que estamos desarrollando es reparación y actos de amor. Entonces, en la primera parte del programa hablábamos de lo que es la reparación, ¿verdad, hermana Martina?
Sí. Uh-huh.
Y cómo Cristo nos dio ejemplo para que sigamos sus huellas, como dice Primera de Pedro 2:21. Pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. También veíamos que el acto de reparar es como una pedagogía de Dios, ¿sí? Que Él utiliza para enmendar a través del desagravio todo el acto malo que hayamos hecho o que otros hayan hecho. Ahora, como el ejemplo de tu mamá.
Sí, claro. Ahora entonces vamos a compartir con ustedes una reflexión que hizo el sacerdote jesuita Mendizábal partiendo de un profundo mensaje de Fátima. Él se enfoca en tres tipos de reparación. Esto va a iluminar mucho nuestras vidas.
Total.
El primero es la reparación negativa. Esto se refiere a evitar el pecado para evitar la ofensa. Y miren que el ejemplo que nos da dentro de la reflexión el sacerdote, dice, uno de los grandes ejemplos fue el del niño Francisco, uno de los videntes de Fátima, que deseaba consolar el corazón ofendido y triste de Jesús, y por eso se propuso evitar el pecado, tanto el pecado mortal como el venial, para así evitar ofender a Dios. Y esto la verdad es impresionante. Mire, lo primero, que un niño tenga tanta conciencia. Y ahorita yo te pregunto, ¿tú cuántos años tienes? Sí, o sea, puedes escribirnos en el chat. Y un niño, o sea, de muy pequeño, corta edad, tan sí, pequeño, y tiene una conciencia tan grande de que un pecado ofende a Dios. Y de que así yo no cometa ese pecado, el pecado de mi hermano que ofende a Dios, yo puedo reparar. Qué hermoso eso.
Sí, me parece hermoso de que, a pesar de que, como dices, un niño que tenía 10 años, ¿sí? ¿Cómo pudo alcanzar gran santidad? O sea, porque la santidad es amar mucho, ¿no? Yo recordaba alguna vez, no sé si lo leí o una hermana me compartió, de que Nuestra Señora, la Reina de la Paz, en las apariciones de Medjugorje, una vez el vidente le preguntó que por qué era tan hermosa, y ella humildemente como que hizo un gesto de agachar su cabeza y dijo, porque amo mucho. Mm. Entonces yo digo, tan bonito, porque Francisco, a su corta edad, supo amar mucho, por eso logró tal santidad, porque deseaba en lo posible no manchar nunca su alma, ¿sí? Él era consciente de que en ella habitaba el mismo Dios. Y acá quiero mencionarles la carta a los romanos en el versículo en el capítulo 6, versículo 12 al 13, que dice: no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal, no lo obedezcan siguiendo sus malos deseos. No entreguen ninguna parte de su cuerpo al pecado para que se convierta en instrumento de mal. Más bien, entréguesen por completo a Dios como quienes ya han muerto y han vuelto a vivir. O sea, yo creo que es muy, muy actual esto, porque leía un místico que decía que los mayor, digamos, pecados que ofenden a nuestro Señor son los pecados contra
la pureza.
Y ahorita, ¿qué dice el mundo? O sea, en los mismos medios de comunicación son instrumentos de perdición desde muy temprana edad, porque fomentan mucho esto de la impureza.
Y aquí voy a hacer un paralelo, porque es que el primer ofendido definitivamente es nuestro Padre del Cielo, ¿sí? O sea, somos sus hijos, y ustedes siendo padres, cuando un hijo hace algo malo, cuando un hijo por algún mal acto los ofende, ¿cómo se sienten? Se sienten tristes, se sienten decepcionados por los hijos, o sea, tantas cosas, tantos sentimientos, y pues el primer ofendido es Dios. Pero después de la primera persona ofendida sigue nuestro prójimo, ¿a quién le estoy afectando? Y sobre todo si volvemos y retomamos la parte de la familia, imagínate una infidelidad por parte del esposo o de la esposa, ¿cuánta ofensa causas a su pareja? ¿Cuánta ofensa le causas a tus hijos? O sea, ¿cuánto dolor y cuánta tristeza? Entonces, es bonito, o sea, hacer ese paralelo, porque es que cuando nos quedamos en solo Dios, pero Dios es todopoderoso, Dios es esto, sí, y aún así estamos diciendo que cuán importante es reparar y consolar el corazón de nuestro Padre del Cielo, consolar el corazón de Jesús. Pero nosotros también tenemos que darnos cuenta de que esa ofensa afecta a mi hermano, afecta a la persona que está a mi lado, afecta a mi familia.
Uh-huh. Hacernos muy conscientes de eso, sí, no ser como muy indiferentes.
Sí.
Para que, si yo tengo una, nos decía también nuestro padre Antonio, recuerdo cuando uno iba a confesarse, que alguna dificultad con una hermana, decía: recuerda, el termómetro de amor a Dios es amor, el amor que tienes con tus hermanos.
La caridad, y, la caridad hacia el otro, sí, es muy cierto.
Independiente, o sea, Dios entiende y que somos de barro, ¿no? Lo dice el Salmo, Él sabe que estamos hechos de barro, pero Él quiere nuestra humildad de decir: Señor, la embarré, Señor, perdóname, y si en lo posible puedo, también buscar el perdón con mi hermano y pedirle perdón y hacer un acto de reparación.
Y lo que nosotros les estamos diciendo no únicamente es: es que las monjitas, sí, ellas son perfectas, santas, y todo lo demás, no.
Solo es para nosotros. No crean, el hecho, donde existen más de dos personas hay dificultades.
Sí, entonces, o sea, Dios nos llama a todos a esta escuela de aprendizaje y esta forma de reparación tan profunda, primero, pues, o sea, consolando su corazón, pero es con todos, o sea, si yo veo a mi prójimo, veo a una hermana, veo a la hermana Mónica que de una u otra manera comete un pecado, es un ejemplo, si no es que la vi, comete un pecado, o sea, yo por mi responsabilidad, porque es que ella me pertenece, porque es mi hermana, si por mi responsabilidad yo le voy a decir: Señor, mira, yo te ofrezco este pequeño sacrificio, te ofrezco este pequeño autorreparación por mi hermana. No es que la voy a estar juzgando y le voy a decir: ay, no, mira, Señor, cómo es, y ay, si ves, es que yo sabía que ella era toda chismosa y todo lo demás, es un ejemplo. Pero no, o sea, yo no voy a estar juzgando a mi prójimo. En vez de juzgar a mi prójimo, tengo que más bien ponerme en una posición de humildad y pedir por mi hermano.
Así es. Y bueno, creo que continuando con esto de lo que nos habla un poco el Padre, que nos aterriza mucho estos tipos de reparación. Entonces hablamos del primero, ¿cierto? Que era la reparación negativa. Y vamos con el segundo, que es la reparación afectiva.
Entonces, en la reparación afectiva consiste en consolar a vuestro Dios. Son palabras del ángel que calaron vivamente a Francisco y orientaron toda su vida, pues él ya no vivió para otra cosa. Entonces, se refiere más bien a impregnar de amor todo lo que hagamos, todas nuestras actividades diarias, para que Jesús desvíe la mirada de nuestras ofensas y la de nuestros hermanos, y más bien, o sea, pues es como que ponga su atención a nuestras buenas obras, hechas con mucho amor. Aquí, pues, también es como recalcar algo que decía Santa Teresita del Niño Jesús, ¿sí? No es como tanto hacer las cosas más grandes, sino las pequeñas cosas, las cosas más insignificantes del día, pero hechas con un gran amor. Así como recoger una pequeña basura, pero con un gran amor. Y esto, pues, ayuda a que nosotros agrademos a nuestro Padre del Cielo, a buscar su complacencia.
Si nos ponemos a pensar, hermana Martina y queridos oyentes, nuestro Padre del Cielo en todo nos manifiesta su amor, ¿no? En todo, en la creación, en su divina providencia para con nosotros, pero no en la manera más grande que nos manifiesta que nos ama, exageradamente diría yo, con locura, es en la Eucaristía, ¿no? Mm. Porque todo un Dios quedarse en un pedacito de pan tan sencillo, eso solo se hace por locura. Entonces, como es el signo más grande del amor de nuestro Señor, ahí, hermanos, es donde Él recibe más ultrajes, tanto que Él mismo lo manifiesta a sus santos. Por ejemplo, a una Santa Margarita María de la Coque, le dice Él mismo que quería que practicara ciertas acciones que fueran reparadoras específicamente de la Eucaristía, la hora santa, las comuniones reparadoras. Y en Fátima, nuestro mismo Señor, a través de la Santísima Virgen María, llega a pedirle a los pastorcitos comunión reparadora los primeros sábados. O sea, Él sigue insistiendo sobre la reparación eucarística.
Muchas veces nosotros vamos a la Santa Eucaristía, a la misa, y, o sea, tal vez por todos los agobios, preocupaciones, o estar pensando en una u otra cosa, no prestamos tanta atención a este misterio tan sublime y el valor tan profundo que tiene el ofrecer la Santa Misa en reparación, ¿sí? Y el Ángel de la Paz, en la tercera aparición, les invita a los pastorcitos a una comunión reparadora. Tomad el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. Jesús reclama almas con verdadero deseo de unirse a Él, comulgando en gracia, porque son muchos, muchos, muchos los que se acercan a recibir a Jesús Eucaristía. Pero ¿cuántos de ellos están preparados? Yo estoy preparado. Estoy preparada para recibir a Jesús en la Sagrada Eucaristía, viviendo en gracia, sin pecado mortal.
Eso es algo que todos debemos reflexionar, ¿no? O sea, de qué tan consciente, si ya soy una persona creyente, practicante, qué tan consciente soy de cómo es mi disposición para recibir a Jesús sacramentado. Bueno, con esto, porque vamos a seguir con los momentos, vamos a seguir hablando de estos diferentes tipos de reparación, pero antes les voy a invitar a que tengamos un momento de pausa a través de esta pausa musical, valga la redundancia, para que podamos aterrizar un poquito lo que ya hemos visto. Vimos uno que fue la reparación negativa y ahora vimos la reparación afectiva. Vamos a ver la tercera, pero después de esta pausa musical.
De nuevo, eres lo que necesito, sana mi corazoncito, solamente en ti yo creo.
Como el expreso del camino, un milagro yo te pido y como el ciego quiero verte de nuevo. Eres lo que necesito, sana mi corazoncito, solamente en ti yo creo.
Si quieres puedes sanarme, si quieres puedes limpiarme, si quieres puedes.
Fuera
Seguimos conectados.
Bueno, queridos oyentes, seguimos conectados en este programa de Radio Conectados en el tema de hoy, que es reparación y actos de amor en esta temporada de Sacramento del Amor. Entonces veníamos antes de la pausa musical hablando sobre tipos de reparación, ¿no? Hablamos, llevamos dos, ahorita vamos con el tercero, que es reparación aflictiva. ¿Qué esto quiere decir, hermanos? Que es la expiación de los pecados, los nuestros y los de nuestros hermanos, ¿sí? Para curar esas heridas del corazón de nuestro Señor, que esas heridas que se cometen a través del pecado. Y hay que ofrecer un acto que es pues satisfactorio, que expíe, es decir, un sacrificio. Puede ser un sufrimiento que me viene o algo que yo busco para ofrecerle al Señor y así puede reparar. Esto nos lo habla también más claro por si quieren investigarlo. Recuerden que habíamos hablado, el catecismo debe ser un libro de cabecera para nosotros. El catecismo en el numeral 1459 y 1460 nos habla un poco de esto, de estas maneras de espiar, ya sea por algo que me pasa, que yo no puedo evitar, o algo que yo busco para ofrecerle al Señor.
Qué bonito que en los tres actos o de las formas de reparación, algo que se nota muchísimo es el amor que nosotros debemos tener por Dios, sí, por nuestro Padre del Cielo, porque es que cuando hay amor, realmente el corazón se inflama y nosotros todo lo que hagamos para reparar va a ser más que un peso, va a ser como algo más llevadero, ¿sí? Cuando uno hace las cosas por amor, realmente es muy llevadero. Entonces, lo que vamos a hacer
es
eso, vamos a resumir un poco los tres tipos de reparación porque son muy importantes. Reparación negativa, la reparación afectiva y la reparación aflictiva. ¿En qué consistía la reparación negativa? En evitar el pecado. Recordemos el ejemplo que dábamos
de Francisco,
¿sí? Uh-huh. Él trataba de evitar el pecado para evitar ofender a Dios. Nosotros también podemos evitar y pedir la gracia, porque esto es una gracia inmensa, sí, de Dios. Y nosotros estamos de pie y comulgando todos los días, pero por gracia de Dios. Sí, eso es un ejemplo, ¿sí? Entonces, en el caso en el que tú te encuentres, pide la gracia para poder evitar el pecado y ofrécelo, ¿sí? Te ofrezco, Señor, no cometer este acto de impureza, no dejarme llevar por la soberbia, por la envidia, por la gula, por la vanidad. Te ofrezco esto en reparación por los ultrajes cometidos a tu preciosísimo cuerpo y sangre en la Sagrada Eucaristía. El segundo, la reparación afectiva. Esto tiene más que ver con el consolar el corazón de nuestro Padre del Cielo haciendo todos nuestros actos por amor. Y eso desde que empieza el día, tú le puedes decir, Señor, yo te ofrezco todos mis actos, el barrer, el trapear, o el conducir, lo que estábamos diciendo. Trabajes en donde trabajes, tú puedes ofrecer tu diario vivir, tus actividades diarias de trabajo o de las situaciones donde te encuentres por amor a Dios y en reparación y para consolar su corazón. El tercero era la reparación aflictiva, que viene esta palabra aflictiva, viene de aflicción. Entonces nosotros reparamos, este es un caso un poco más especial, porque es que a veces nosotros decimos, voy a reparar a través de mi trabajo, pues como en el caso anterior de la reparación afectiva. Pero en este caso es muy particular, porque muchas veces Dios permite cosas en nuestra vida, permite situaciones, momentos difíciles, tempestades, que a veces nosotros no lo sabemos y vienen de un momento a otro. Entonces aprovechar esos momentos y aprovechar todas esas pequeñas incertidumbres que tenemos en la vida, miedos, todo lo que se nos viene, ¿sí? Preocupaciones, ¿sí? O cosas que nosotros no queremos que nos pasen, pero vienen, si Dios las permite, aprovecharlas y ofrecerlas en reparación. También eso es la reparación aflictiva.
Con el Señor nada se pierde, ¿no? Me parece hermoso escuchándote, yo decía tan bonito con Dios, nada se pierde si tenemos la conciencia, ¿no? De que si Él no lo permite, Él siempre de un aparente mal saca mucho bien.
Exactamente.
Algo tan hermoso, Martina, cuando hablamos de la aparición de Nuestra Señora, la Virgen de Fátima, los pastorcitos, es como le habla de el ángel, consolad el corazón de vuestro Dios.
Sí, es muy cierto. Consolad el corazón de vuestro Dios. Oh Jesús, es por tu amor en reparación a las ofensas cometidas contra el Inmaculado Corazón de María y por la conversión de los pecadores. Eso es lo que dice la Virgen a los pastorcitos. Y en este espíritu de sacrificio, pues claro, destacó Jacinta con mucho honor, llevada por la preocupación de la salvación de los pecadores y con el deseo de desagraviar el corazón de María. Ayudar también pues a nuestro Santo Padre, y todo lo ofrecía. Sí, todo lo ofrecía.
Tan bonito pedir la intercesión, hermanos. También que sea una invitación a través de este programa, tanto para ustedes como para nosotros, ¿sí? Porque el hecho de ser consagradas no nos quita también esa responsabilidad, porque no crean, todos caemos en esto de acostumbrarnos en vivir nuestra vida como en automático, ¿no? Y olvidar que, lo hablamos antes del programa, a ver, ¿en qué momentos tengo la conciencia de que he hecho un acto de reparación? ¿Será que me he acordado de que el Señor continuamente está siendo ofendido? ¿O que yo mismo a veces en mis despistes también le puedo ofender? ¿Qué tanto he reparado eso? Y que tú me lo preguntabas, me decías, ¿hace cuánto hiciste tu última reparación?
Sí, es una pregunta que todos debemos hacernos, porque esto debe ser continuo y diariamente. Y nosotros tenemos muchos medios, la iglesia como sabia guía para nuestras almas nos da muchísimos medios para poder reparar. El principal, la Sagrada Misa, uh-huh. ¿Sí? Participar de la Santa Eucaristía bien confesados y comulgar en gracia. Esa es la primera y la principal forma de reparación, porque nosotros nos entregamos junto a Jesús, porque Jesús se ofrece al Padre y con Jesús nos entregamos nosotros también y ofrecemos todos los sacrificios que podamos hacer durante el día y todos los actos de reparación que el Señor nos permite. Pero también uno de los ejemplos es la coronilla de la misericordia, como Jesús le dijo a Santa Faustina.
Ajá. Te invitamos, hermanos, a que cuando hagas la misericordia tengas la conciencia que es un acto reparador, que Dios espera tu cariño, tu amor, tu reparación a través de esta pequeña oración. Y para eso vamos a pedir a través de esta corta oración, como poniendo cada una de las intenciones de ustedes, queridos oyentes, pero también pidiéndole al Señor la gracia particular para todos nosotros de saber reparar y desear consolar el corazón de Dios.
Bueno, entonces pidámosle al Espíritu Santo en este momentito pequeño de oración que Él nos guíe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre del Cielo, queremos pedirte en esta tarde que tomes nuestro corazón, que hagas de él tu consuelo, que nosotros podamos ser ese medio en el cual tú te complaces, que podamos ser esa ayuda para nuestros hermanos, que podamos reparar por las ofensas causadas al Sagrado Corazón de Jesús, presente en la hostia viva, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Danos la gracia, Señor, de que nuestra vida sea una continua reparación por nuestros pecados, por los pecados de nuestros hermanos. Danos dolor, danos ese deseo de poder reparar continuamente. Te lo pedimos, Señor, y te entregamos también todas nuestras vidas para que, a ejemplo de Jesús, siguiendo sus huellas, nosotros evitemos los juicios y podamos más bien ayudar a nuestro prójimo a salir adelante, porque un día queremos estar todos reunidos en el cielo, disfrutando de tu amor, de tu presencia, de tu gloria. Que todo esto sea bajo la custodia de nuestra dulce Madre del Cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, queridos oyentes, damos gracias por su compañía, damos gracias al Señor que nos ha permitido este espacio. Toda esta temporada vamos a dedicarla en conocer y amar más a nuestro Señor presente en el Santísimo Sacramento del altar, y que la tarea sea, hermanos, ser adoradores, que ninguna capilla se quede sin tener la capacidad de que un hijo de Dios le pueda adorar, que Jesús no se sienta solo, que esa sea la invitación de hoy. Y bueno, hemos estado con ustedes, las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, la hermana Mónica María
y la hermana María Martina.
Dios los bendiga.
Chao, chao.
Hemos estado
conectados con Dios.
Tu batería ha sido recargada.
Hasta el próximo programa.